Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Cintita.
Muy buenos días, Alfredo. Qué alegría tú tienes hoy. Me encanta que comiences tu semana de esta manera, con ese espíritu. Está de lo más contento, sí. Él, si ustedes le ven la cara. Sí. Le brillan los ojitos. Hay quien me está diciendo que es porque cierta persona está acá en el estudio, pero eso yo lo dejo para los chismes de Alfredo. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes. Es lunes, señores. El cuerpo también lo sabe, pero aquí estamos.
Contento porque el Inter de Miami sigue ganando. ¡Ah! Como tuve que yo romper el cochinito y poner dinero para traer a Messi.
¿Tú? ¿Eh?
¿Yo? Ya. Yo, eso fue una colecta que hicimos en la cuadra.
No, no, di la verdad. Tú lo que tienes es una franquicia de camisetas de con el número de Messi. Y con eso más o menos estás llenando el cochinillo.
Sí. Dile. Pero se me acabó la tela porque llegó un técnico de audio y me pidió una camiseta.
Yo sabía que por ahí venía todo. Bueno, entonces... Alfredo, vamos a hablar de cosas más interesantes. ¿Cómo fue tu fin de semana?
Muy lindo, muy lindo. Trabajé con el hombre en la calle y no cobré. Muy lindo, muy
verdad?
Lindo.
Qué bien. Muy lindo. Bueno, el mío fue espectacular.
¿Sí?
Sí.
Se te nota, se te nota. Viene con una sonrisa.
Yo
de
estoy feliz, estoy feliz.
¿Eh?
Sí, estoy feliz.
¿Qué habrá pasado en tu vida? ¿Qué habrá pasado?
¿Qué habrá pasado en mi vida? Cosas lindas.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, son las 8 y 3 minutos de la mañana. Nos vamos a hacer nuestro primer boletín de noticias. No sin antes. No sin antes.
No mortifiques a las personas.
A la bella dama, el lucero del carnaval de Bauta, Ivette Pacheco, que me dijo esta mañana: mira, Alfredo, para Alfred, me dijo Alfred, porque para llevarte bien conmigo.
Ya empezamos, Ivette, ya
tú te
empezamos.
Tienes que aprender cuatro letras del abecedario. Si tú te aprendes esas cuatro letras del abecedario, no vas a tener problema conmigo. Yo le dije, Ivette, ¿qué letras son esas? Me dijo O-B-D-C. O-B-D-C.
Algo que él no hace muy a menudo.
Exacto.
Tú sabes, tú sabes.
Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Exilda. Y como bien ya ustedes dijeron, vamos a pasar a las informaciones. Como siempre, comenzando con Cuba. Y desde allí nos llega esta asombrosa noticia, ¿no? Para algunos, ante la crisis de combustible, las bicicletas regresan a las calles cubanas. Ahora usan el bambú para interconectar las diferentes partes del cuadro. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Para nadie es un secreto. Incluso directivos del Ministerio de Transporte del régimen cubano reconocieron hace unas semanas que la oferta de transportación pública en el país es insuficiente en todas las ramas y en todos los servicios. Quizás por ello es que muchos cubanos están intentando recuperar el uso de las bicicletas, pero ahora confeccionadas de bambú, un verdadero reto para moverse por las deterioradas calles de La Habana en busca de una vía para paliar los problemas de transporte.
Verdaderamente la idea es hacer bicicletas de bambú, un bambú que lo hay en Cuba, hay 28 especies en Cuba y ahí tenemos afortunadamente las dos, tres especies que hace falta para hacer bicicletas, lo mismo bicicletas de adultos, y en la edición anterior ya produjimos bicicletas de niños también, que es un sector que estamos trabajando mucho.
Son una alternativa menos costosa y sostenible respecto a las de metal, que tradicionalmente se abren espacio en Cuba en medio del tránsito de autos, motos y vehículos clásicos estadounidenses con más de 6 décadas de uso. Las bicicletas de bambú, hechas en un taller local, son financiadas por la Embajada de los Países Bajos en Cuba, aunque no informan sobre costes de producción ni otros detalles relacionados al resto de piezas que se utilizan.
Me parece que la bicicleta de bambú es una forma de realizar, o sea, de tener un medio de transporte sostenible y ecoamigable, que es una de las cosas por las que se aboga a nivel mundial, ¿no?
Velocuba tiene su sede en La Habana y sus empleados han impartido varios talleres a la población que incluyen clases prácticas y teóricas de mecánica, mantenimiento y ciclomovilidad. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y Fran Hernández de Guinness, ex integrante del equipo paralímpico de Cuba, sería el primer invidente cubano que hace una travesía irregular. Llegó a Managua, cruzó Centroamérica y se encuentra en Tapachula, México. Ricardo Quintana conversó con el migrante cubano.
¿Cómo pudiste transitar desde Nicaragua hasta Tapachula? Porque realmente es un impedimento serio para un migrante que tiene que andar.
Yo siempre me dije, yo tengo que encontrarme en el camino personas que me ayuden, porque todos somos cubanos para ayudarnos, como así mismo fue. Le agradezco mucho en lo personal a un muchacho de 23 años de Centro Habana, de la capital, su nombre Alejandro, que me ayudó en los peligros que me pude encontrar ahí en esta travesía.
Por ejemplo, ¿cuáles fueron esos peligros que para el migrante son muchos? Pero me imagino que para un impedido, para un invidente, sean mucho mayores, ¿no?
Ese primero pase de lo que ya se llama la frontera de Nicaragua a Honduras, que había que subir unos escalones inmensos y encontrarnos con una loma fangosa que estaba lloviznando, que para el que veía era muy difícil, se resbalaban. Bueno, ahí nos embarramos todos. Eso fue dificilísimo, ayudándome a mí.
¿Tienes familia en Estados Unidos? ¿Cuáles son tus planes una vez que puedas llegar o puedas ingresar a Estados Unidos?
Sí, tengo un hijo en los Estados Unidos, en Miami, y dejo atrás mi padre, ciego total, mi esposa de 18 años. Quisiera también que a ese compatriota Ferrer, que en un momento pertenecía al UNPACU, que sea liberado él, como todos los hermanos presos políticos, y que en nuestro país haya libertad de expresión, haya elecciones de presidente, y que hay que hacer un cambio rápido, porque realmente hasta nos estamos, como se dice en el buen cubano, matando entre nosotros con los precios debido a lo mal que se está dirigiendo el país. Una Cuba libre.
Espera llegar pronto a la frontera, la meta, el final de una travesía hacia la luz. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y pasamos a otras informaciones. Hiroshima alerta sobre el creciente apoyo a las armas nucleares al conmemorar el 78 aniversario del bombardeo atómico. Más detalles en esta crónica de Europa Press.
Hiroshima ha conmemorado este domingo el 78º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad por parte de Estados Unidos, después de que su legado nuclear ocupara un lugar central cuando fue sede del grupo de las 7 principales economías en mayo. En la declaración de paz anual entregada en la ceremonia en el Parque Conmemorativo de la Paz, el alcalde Kazumi Matsui ha elogiado la histórica visita de los líderes del G7 al parque y al Museo de la Bomba Atómica como prueba de que el espíritu de Hiroshima los había alcanzado, pero también ha instado a los políticos a abandonar la idea de que las armas nucleares disuaden la guerra. El minuto de silencio ha llegado a las 8 y cuarto de la mañana, la hora exacta en la que el bombardeo estadounidense Nola Gay lanzó la bomba de uranio y la detonó sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945, matando a unas 140.000 personas. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha relatado en su discurso en el evento que el camino hacia el desarme nuclear se ha vuelto más peligroso debido a la profundización de las divisiones internacionales y las amenazas nucleares de Rusia. En esta misma línea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha escrito en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que como cualquiera que haya visitado la ciudad sabe, los recuerdos nunca se desvanecen.
Y por otra parte, el Papa Francisco cierra la Jornada Mundial de la Juventud con una misa multitudinaria. La agencia AFP tiene los detalles.
Más de 1,5 millones de peregrinos se dieron cita para el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. El Papa Francisco presidió el domingo la misa final del encuentro, donde pidió a las nuevas generaciones que no tengan miedo e hizo un llamado a la paz.
En el mundo son muchas las guerras, son muchos los conflictos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto.
En el evento también estuvieron presentes 10,000 sacerdotes, 700 obispos y 30 cardenales. Desde el comienzo de su visita el miércoles, el primer pontífice latinoamericano abordó numerosos temas como el cambio climático, las redes sociales o la pederastia en la iglesia y se reunió en privado con un grupo de víctimas de abusos.
Ustedes son un signo de paz para el mundo, un testimonio de cómo las diversas nacionalidades, las lenguas, las historias pueden unir en lugar de dividir. Ustedes son esperanza para un mundo diferente.
Francisco desveló que en 2027 Seúl será la próxima sede de este macroevento que moviliza a miles de jóvenes de todo el mundo.
Y hasta aquí este segmento de noticias en Tempranito y de Mañana.
Ocho y 11 minutos de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. Y ándense despacio hoy. Caminen lento por la vida, mirando hacia todos lados, muy despacio, porque hoy 7 es el día del caracol. 7 es caracol y el caracol anda despacio. ¿Eh? Eso sí. Eso
tú
sí.
Sabes de eso, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
De andar
vista
despacio.
Larga, paso corto. Y hay que andar despacio.
¿Porque es el día del caracol o porque hay ciertas cosas que te impiden ir a prisa?
No, porque hay ciertas cosas que yo prefiero no ir a prisa.
Ya entendí.
Por cierto, hablando de caracol, tú sabes que Mikey se pone baba de caracol en la barba.
Empezamos ya. Deja Mikey.
Carísima.
Pero sí, carísima. Pero mira Mikey, mira Mikey, hoy ha venido así contentísimo de estar acá en Tempranito y tú es ahí.
Pero
ahí.
Te tengo una sorpresa.
Arriba de Mikey. Deja Mikey. Ya,
un cochoncito de aire,
Deja peluchito.
Te tengo.
Déjalo. Pero es una cosa arriba de ti, una idea fija.
Al revés, peor. Sí, te tengo una sorpresa. ¿Te acuerdas de detrás de la fachada? Mira para allá.
Ya yo
¿quién
vi
está
sorpresa?
Sentado en el trono de productor? En el trono de productor está sentado el que un productor, uh-huh. Un productor ha regresado. El niño de la Pandora, bienvenido, tío.
El hijo
¿qué
pródigo.
Pasa? Jaime Almiral regresó de sus dosis merecidas.
Como él se busca problemas, le gusta
merecidas
buscarse problemas. Tú guarda todo eso que le está diciendo, Mikey, guárdalo todo. Ya está de vuelta, así que welcome back.
Sí, señor.
Aquí estamos.
Los mismos de siempre, aquí sufriendo uno con el otro. Uno al lado del otro, uno encima del otro. Gracias por tu presencia, Jaimito. Bienvenido otra vez a este espacio informativo de Tempranito y de Mañana.
Ay, pero qué.
¿Viste
después
qué
después que diste tantas cosas, ahora te haces el profesional. Nada, señores, vamos a saludar a los oyentes, que son la pieza clave, como tú dices, de todo lo que se arma acá todas las mañanas, de 8 a 10. Vamos a saludar a Segismundo, que está por ahí, enviado una taza de café virtual, muy bonito. Así que gracias por estar ahí. También nos escribe la gente del Club de Manzanillo.
Ah, los crossicaras.
Y por ahí está nuestro querido amigo, el cubano de Finlandia, que por cierto me mandó unas fotos del huerto escolar. Y le dije que sí, que yo veo que él avanza y a aquellos les duele. Así que sigue ahí con el huerto escolar.
Pionero Vanguardia con su huerto escolar.
Ahí le dieron una...
Una regadera.
Una regadera, sí. Él fue uno de los primeros que le dieron una regadera y dijeron, dale, tienes que avanzar. El pobre, lo único que no se le ha dado es la mata de plátano, pero todo lo demás está muy bonito. Nada, señores, gracias a ustedes por la sintonía. Sigan escribiendo los que puedan. Los que no, síganos escuchando y no se vayan de ahí. Hasta las 10 de la mañana les voy a recordar las coordenadas. Y vamos a estar hablando de esto que escribió el CEGI. ¿Tú escuchaste esa nota de las bicicletas de bambú? Primero escriban a tempranitomarti@gmail.com. Y saludos para Mandy Quincalla. ¿Tú escuchaste lo de las bicicletas de bambú ecológicas?
Ay, Dios mío. Yo te digo a ti una cosa.
Dime algo.
Una cosa es inventar y otra es comer gofio.
Dime algo. Porque dicen que hay 28... Fíjate, aquí lo estoy leyendo más detallado, ¿no? Hay 28 especies de bambú en Cuba. Afortunadamente, tienen ellas, dices, las fundadoras y las que llevan este emprendimiento, que son de una empresa que se llama Velo Cuba. Y ellos explican que tienen dos especies de bambú que son las necesarias para hacer esas bicicletas. Y que bueno, que sí, que ahí están y que es un curso promovido por esta empresa y que se está impulsando ahora esta...
¿Y las ruedas son de bambú también? ¿Y los rayos son de bambú?
Es como el cuerpo de las bicicletas.
El cuadro.
El cuerpo eso de las bicicletas no es tan fea, pero yo me pregunto, y se pregunta Segismundo, y lo voy a buscar. Dice, ahora en vez de un mecánico van a tener que buscar un carpintero. Y eso está muy bueno. Ahora en vez de un mecánico van a tener que buscar un carpintero. Nada, señores. Ojalá y funcione. Ojalá y les dé, sí, pero es que...
Al bambú no le cae comején, ¿no?
Pero
no,
hay que explicar no que estas bicicletas también son para el turismo, parece, por lo que estoy viendo aquí, porque lo que hacen estas mujeres, que es de Velo Cuba, una empresa privada, que es guiada por mujeres, ofrece tours en bicicleta para el turismo. No sé si después este tipo de ciclo, bueno, pues llegue al resto de la humanidad. Pero ya te dejo dicho... Ya te dejo dicho que la inventiva es grande. Vamos a ver qué sale de toda esta historia.
La necesidad es la madre de la invención, porque cuando tú estás, que te hace falta algo, te empiezas a romper la cabeza. Cuando tú estás cómodo, sentado arriba en un sofá, con todos los controles y mandos y aires y todo a tu disposición, pues tú dices, bueno, voy a disfrutar esto, no necesito inventar nada. Claro. Pero si te estás comiendo un cocodrilo marcha atrás, tú dices, bueno, tengo que salir. Eso es una cosa. Ahora, lo otro es que tú digas, voy a hacer una gira, voy a alquilar bicicletas, vamos a empezar por ahí. Aquí en Miami vienen muchos turistas de todos los Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Los millones de turistas que recibe Miami no es comparado con los millones de turistas que recibe Cuba ni ningún pueblo de Cuba. Aquí en Miami no hay bicicletas de bambú. O sea, no están descubriendo el agua bombita.
El agua
cuando tú rentas aquí una bicicleta, rentas una bicicleta con una batería y te lleva para todas partes y o si quieres pedaleas y si no quieres
están
no pedaleas,
las famosas scooters.
La quieres con batería, no la quieres con batería, las scooters esas, pero no haces la bicicleta de bambú. La bicicleta de bambú, hasta donde yo entiendo y estoy asumiendo por la información esta, es la carencia total de un cuadro de bicicleta, sí, de fibra de carbono o de un metal, una aleación de metal bien ligera que te permita tener una bicicleta que tenga un cuadro metálico. Entonces no te queda más... Cuando tú no tienes un abanico que tú coges un periódico o un cartón. Pero ahora es como que tú digas, voy a poner una fábrica de cartones y voy a recortar los cartones.
Eso es lo que pasa.
En sustitución del abanico.
Que lo venden como la última Coca-Cola del desierto. Y todo el cubano que me está escuchando sabe por qué usamos este término. La última Coca-Cola del desierto es como que tú quieras enseñar algo que ya está inventado. Algo que lo pones como súper novedoso, pero que no es novedoso. que vas yendo para atrás, ¿no? Y estamos hablando de esta era en que se habla tanto de ecología y de cuidado y no sé qué, y quizás lo están llevando por esto, ¿no? Y es una manera de incentivar ese turismo que llega a Cuba y que quiere alquilar una bicicleta, porque es en La Habana, ¿entiendes? Pero no lo pongan como que es, vaya, o como que es lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor es que la bicicleta sea normal.
Lo mejor de lo mejor es que tú tengas una bicicleta de pedales, normal. Que tengas una bicicleta con 18 velocidades, tenga otra eléctrica, tenga normal. La motocicleta y tenga la de bambú. Y entonces llegue yo, ajá, y diga, ah, deja ver, de las 5 bicicletas estas que están aquí, ¿cuál es la que escojo? ¿Me entiendes? Cosa que
más
no hay en el socialismo. Variedades para escoger. Tú vas a comprar aquí queso crema al mercado y tú dices, ah, sí, voy a buscar queso crema. Y tú te metes en la cabeza que el queso crema que existe es el único que tú te comías en Cuba. Y, ah, después hay un estante queso crema con sabor a ajo, con esto, con lo otro, con pepinillo, con mermelada, con esto, con de esta marca, de la otra. Y tú dices, me volví loco, ¿cuál queso crema compro?
Claro.
Eso es lo que tiene que hacer una ciudad que decida abrirse al turismo de una manera cómoda, de una manera normal y moderna, que llegue el individuo y diga, ah, yo me quiero pasear en un coche de caballo. Ah, mira para allá. Ahí están los caballos. Y entonces tú haces así, te subes en el coche de caballos y paseas en caballo. Pero si tú nada más que tienes bicicleta de pedales o nada más que tienes bicicleta de bambú, uh-huh, estás diciéndole al turista, oye, esto es lo que tengo y escapa, porque no hay más.
Es que lo ponen como lo mejor de lo mejor, como lo último, como que descubrieron todo y esto es lo mejor. Y ahora vamos a estar hablando de las bicicletas de bambú. También está todo esto que tiene que ver con las MIPYMES, con las pequeñas, con las micro, pequeñas y medianas empresas del sector privado. Y también de esto que hablamos con Reinaldo Escobar hace unos días, de la bancarización del país, donde va a sufrir mucho la gente. Se está hablando de bancarización también, Alfredo, en un país donde se va la corriente constantemente, donde se cae la internet constantemente. Entonces, es una locura toda, ¿no? Estaba mirando acá en la página de Martín Noticias esto de la venta de cajas de pollo en un parque de La Habana, de una MIPYME, pero que como lo vendieron directamente ahí, bajaron las cajas de pollo, señores, al lado de un árbol, le pusieron cajas de pollo, el kilogramo debe ser a, bueno, no veo, a 5,700 CUP o 10 kilogramos, 5,700 CUP. Así, debajo de un árbol.
Debajo de un árbol.
Debajo de un árbol. Y son las
a
locuras.
La sombra de un árbol.
Sí, y son, las locuras que estamos viendo, ¿no? Exilda, y que el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa diga que le falta cultura económica. ¿Tú me puedes explicar ese término? Cultura económica.
Mira, nosotros estamos transmitiendo aquí y probablemente hayan personas que tengan más de 70, que se acuerde si en algún momento en el gobierno anterior, cuando iba a comprar costillas de res o de cerdo a la carnicería, si esas costillas eran transparentes, eran huecas por dentro. Hemos visto en camiones, fotografías de camiones bajando costillas para vender las costillas. Señores, la costilla entre hueso y hueso trae carne.
Y es un esqueleto.
Pero las costillas que le dan al pueblo son como las persianas Miami, estas que tú haces así y te cabe, sí, la mano. Esas son persianas Miami lo que le están vendiendo. Son persianas, no son costillas. La costilla entre hueso y hueso tiene carne. Yo quisiera que un Messi,
y
vamos
veces,
a llamar
muchas,
a Messi.
Muchas veces las hemos visto en fotos tiradas ahí en el piso también.
No, el
es
nivel
horrible.
Que tiene es cero.
Horrible.
Vamos a llamar a Messi, vamos a preguntarle a Messi, que es argentino y que independientemente de que ha vivido muchos años en España y ahora está viviendo aquí en Miami, conoce los cortes de carne. Y hace unos meses aquí yo traje la figurita de una vaca y describí las partes de la vaca que traen los cortes de carne, y esta carne sirve para esto y esta carne sirve para otro. Cosa que nosotros en Cuba desconocíamos. ¿Y por qué desconocíamos? Porque el tipo de carne que te daban era único y exclusivo ese. Yo no sé qué parte de la vaca era, pero era ese que te tocaba y punto.
Porque era la vaca Lola.
Pero los cortes de carne que tiene la vaca, según donde tú saques la carne, son más jugosos, son más suaves, son más duros, son más... Caballero, y que el cubano no tenga la posibilidad de descubrir eso nada más que cuando salga al exterior. Porque que te dicen aquí, no, una picaña. ¿Picaña? ¿Qué cosa es una picaña? ¿Qué cosa es un churrasco? ¿Qué cosa es un filet mignon? ¿Qué cosa es un sirloin? ¿Qué cosa es un... ¿Qué cosa es eso? ¿Qué parte de la vaca es eso? Que nunca le tocó esa parte a un cubano. Ahora,
ya
explícame.
Te dije, tú has escuchado la canción de la vaca Lola, algo así como que no tiene cabeza ni tiene cola. Bueno, es esa vaca explícame. La que les toca.
Y entonces que saque un funcionario, señores, y te diga que tiene que hacer un estanque comunitario para criar peces. Para tú...
La bañadera. Ahora después
que criamos... Pero que venga un suizo que diga, estos cubanos están locos.
Criamos cerditos en la bañadera, ahora hay que criar pececitos. En fin.
Por eso dije lo de las personas que tengan más de 70 años, a saber si se acuerdan que en el gobierno anterior o en el otro salía algún funcionario público diciendo críen pececitos en estanques comunitarios y oye, ¿cuánto te daban los pollitos para que tú criaras?
También.
O sea, el gobierno es incapaz de alimentar al pueblo, entonces le da el pollito y le dice, vaya, críalo tú, aliméntate tú.
Y los pollitos enseguida murieron, pobrecitos, porque no había condiciones, señor, para tener pollitos en una casa. Eso para que crezca y se convierta en un animal para consumir, tiene su...
Hablando de pollo, Exilda, tú entras aquí a un mercado y tú te encuentras las bandejas de los muslos, de la pechuga, de muslo y contramuslo. Hay nylon con patas de pollo en mercados cubanos en Miami.
Es muy bueno.
¿Y para qué pata de pollo? Bueno, hay para dos cosas, para hacer sopa o para hacer brujería.
No, el colágeno que tienen las patas de pollo.
¿Ah, sí?
Sí, hazte una sopita para que tú veas que tus arrugas se van a ir rapidito.
Mira, crepe de perla y concha nácara.
Ya vamos a dejar este punto aquí y vamos a...
Por cierto, las patas de pollo, tú entras a un mercado americano y tú te encuentras una bolsa de nylon con patas de pollo. No, porque el americano ni come patas de pollo ni hace brujería.
No.
¿Es en el mercado cubano?
Bueno,
Pero lo hay. Bien.
Vamos.
Después de haber gusaneado bastante, vamos a proseguir con el orden establecido aquí. Son las 8:26 de la mañana y como Viñolito tiene que cobrar, vamos a ponerle ahora nuestro segmento de ciencia y tecnología, cómo los celulares cambiaron nuestro cerebro.
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semi-alerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un... de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo.
Con 28 minutos de la mañana y después de este segmento de ciencia y tecnología, seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy Alfredo y los oyentes se pronostica un día de calor. Así que busquen con qué echarse fresco, con algunas lluvias en zonas del interior y sur del país. poca nubosidad en gran parte de la isla por el momento, pero desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado. También se prevé una tarde nublada con algunos chubascos y tormentas en zonas del interior y sur, y serán aisladas en el resto del territorio cubano. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 36 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche solo descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles. En la tarde serán del nordeste al este en zonas de la costa norte, alcanzando 25 kilómetros por hora. En cuanto al mar, se prevé oleaje en la costa norte oriental y estará tranquilo en ambas costas occidentales, que luego aumentará a poco oleaje en horas de la tarde. En el resto de los litorales de Cuba también se pronostica poco oleaje.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana, porque aquí la hora, Isilda, ¿eh? La es la que es.
¿De qué te estás riendo? Yo me estoy riendo de cubano de Finlandia que dice que si los rayos de la bicicleta se van a poder hacer con bigotes de
bambú.
De Clary.
Ah, de
en fin, él tiene un problema y grande. Y dice, Segismundo ha mandado acá una foto de una bañadera con un pececito. Está grande, ¿eh? Está crecidito el pececito ese, como ha crecido. Un saludo para Hugo, que se ha sumado a la sintonía de Radio Martí de tempranito de mañana. Y aquí le estoy preguntando por qué, si no me equivoco, bueno, yo lo felicité ayer porque salía que era su cumpleaños. Así que,
¿a quién?
De Hugo. Así que si era Hugo o no era, mira, chicos, felicidades. Y bueno, si hoy era o no era, espero que hayas tenido un espectacular día.
Sí, sí. Y esperamos, Hugo, que no te salgas del carril, ¿eh? Siempre dentro del carril. Se nos olvidó felicitar a todo el que esté de cumpleaños hoy. 8-7-20-23, 7 de agosto. Así que si usted está cumpliendo años hoy, muchísimas felicidades. Pásela muy bien. Tú sabes que...
Dice Hugo, disculpa, ayer me pusieron más viejo. Los que llevan la cuenta, yo estoy igualito. Dice que nada, que cumplió años, pero que está igualito. Así que muchas felicidades.
Además, si uno se quiere ver joven, lo primero que tiene que hacer es retratarse. Porque como ves la foto después, ves la foto estando más viejo. La foto es de cuando estaba más joven. Así que siempre que se retrate, usted se va a ver más joven.
Qué inteligente es este niño. Yo me quedo. Yo me quedo sin palabras de la inteligencia de este muchacho.
Bueno, pero yo me quedé sin aliento porque esta mañana tuve un pequeño choque, no es la palabra. Pero me sentí mal con Ivette.
Yo sabía, deja a la muchacha, la pone nerviosa antes de comenzar a leer.
Ivette me dijo...
Mira que yo intento que él no te vea ahí, mi vida, y que se olvide de que tú estás sentadita ahí.
Buscando cariño, porque gracias, es una muchacha.
Tú sabes, no, mi vida, tenemos que ayudarnos, porque esto es constante. Entonces tú vienes algunas veces y entonces él intenta ahí siempre.
Esa muchacha joven me dijo... Afre, dime algo bonito que me haga ver las estrellas. Yo no capté la necesidad de cariño que tenía, y cuando me dijo algo bonito que me haga ver las estrellas, yo le dije, ¡telescopio! Y ella, hizo así la cara, se
desencajó. Pero mira qué inventa este muchacho, Exilda, qué creatividad.
Mi vida.
¿Tú creaste la bicicleta de bambú?
Lo que yo te cuento es poco, con la facilidad que él inventa una historia. Wow. Cuando no trae un libro al estudio también, tú sabes, pero sí, él tiene una facilidad que para qué te cuento. Y ves si tú lo conoces.
Sí, claro.
Estamos lidiando con esto, mi vida, bregando con esto.
Bueno, pero bueno, pasamos un buen momento y de verdad que aquí la pasamos muy bien con ustedes. Y pasamos también a las informaciones, que es muy importante en horas de la mañana estar informado. Empezamos con informaciones desde Cuba. Las críticas a las medidas de bancarización impuestas por el gobierno cubano provienen de expertos, comerciantes y pueblo en general. Tras el anuncio llegó la advertencia de eliminarle la actividad a quienes no implementen los pagos electrónicos. Luis Guardia tiene este reportaje y el análisis del economista y profesor universitario Pavel Vidal.
La normativa que entró en vigor limita las transacciones en efectivo a 5,000 pesos nacionales en un país que está inmerso en una galopante inflación que ha generado una demanda cada vez más creciente de efectivo para hacer frente al aumento exponencial de los precios.
Cualquier insumo que yo compre se pasa de los 5,000 pesos. Cualquier insumo, una herramienta, material, cualquier cosa que vaya a comprar se me pasa a mí el dinero. Si solamente una caja de pollo vale 7,000 o 5,000 pesos, ya compraste la caja de pollo y no puedes comprar más, no puedes más sacar más dinero del cajero, porque es al día, 5,000 pesos al día. No puedes sacar, tienes que esperar al otro día para sacar otros 5,000 pesos.
Ante el aumento del valor del dólar en el mercado informal, que ya sobrepasó la barrera de los 230 pesos nacionales, el régimen pudiera con esta medida intentar frenar esa tendencia, sostienen expertos en el tema. Ya que según expresó el ministro castrista de Economía y Planificación el pasado 22 de julio, ha provocado, entre otros, una significativa erosión de la capacidad de compra del salario e incentivando la dolarización.
Es una medida que no, en realidad no beneficia a los bancos y que no es antiinflacionaria, sino que más bien pudiera aumentar los precios finales para los consumidores, porque las empresas que necesitan efectivo estarían trasladando este costo adicional para el manejo del efectivo, porque va a haber un mercado informal de efectivo donde tendrá un precio el efectivo.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron a 27 cubanos el sábado, detenidos en tres diferentes operaciones en las últimas semanas. La agencia federal dijo en un comunicado que, junto a su Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional y otras entidades del orden, seguirá vigilante en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a territorio estadounidense por vía marítima. La Guardia Costera y nuestros socios permanecen atentos en nuestra misión de rescatar y repatriar a los migrantes que intentan migrar ilegalmente a los Estados Unidos, dijo el teniente Matthew Miller del séptimo distrito de la Guardia Costera. El oficial recordó a los migrantes que esta época del año es particularmente peligrosa para realizar este tipo de travesía en embarcaciones endebles, no aptas para la navegación en alta mar. Es importante recordar que la temporada de huracanes está en pleno apogeo. Usar un camino seguro y legal puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, dijo el teniente Miller. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron o encontraron en aguas territoriales estadounidenses a 6,967 inmigrantes cubanos. Y una noticia del mundo del arte, anunciamos que Madonna a su vez anuncia que lanzará pronto las nuevas fechas de su gira The Celebration Tour. Europa Press tiene este reportaje.
I just want to make sure you all know why you're here.
Yes. Madonna ha adelantado que en unos días anunciarán las nuevas fechas de su gira de Celebration Tour ante la necesidad de detener esta ronda de conciertos por sus problemas de salud. Además, ha asegurado que retomará la gira con la que iba a ser su segunda etapa para comenzar a cantar en el continente europeo en octubre. La puesta en escena, que habría dado comienzo el pasado 15 de julio, se vio influida por una enfermedad bacteriana grave que provocó el ingreso de la cantante en la UCI el pasado mes de junio y que mantiene a la creadora de Like a Virgin bajo cuidado médico. A finales de julio publicó en sus redes sociales un vídeo en el que cantando y bailando enseñaba que poco a poco se iba recuperando y que intentaría estar bien lo antes posible para seguir sintiéndose una auténtica estrella sobre el escenario. Su gira, en lugar de comenzar en Estados Unidos y Canadá, sonará por primera vez en Londres para continuar con el plan establecido en Europa. En la segunda etapa se prevé que el artista llegue a Norteamérica, aunque las fechas estén sin confirmar.
You think people would come to that show?
I'll be there.
Well, I'll be there. Oh yeah, I'm there.
There?
Okay, so the answer is yeah.
Yeah. Y hasta aquí las informaciones en Tempranito y de Mañana.
Y converso ahora con Homer Pardillo Cid Albacea de la inigualable Celia Cruz y quien dirige además la fundación que lleva su nombre. Gracias por aceptar la invitación, Homer.
No, buenos días, un placer siempre poder recordar a Celia, que es lo que esta mañana estamos haciendo. Así que para mí hablar de Celia y su legado es un placer muy grande.
Bueno, múltiples homenajes recordando a Celia en el 20 aniversario de su fallecimiento. ¿Cómo ha sido la jornada de este año? Una jornada que podemos afirmar que ha sido de recordación, pero también de júbilo.
Asimismo, mira, empezó en la ciudad de Nueva York. Bueno, primeramente empezó en la Ermita de la Caridad, donde se le ha dedicado un banco mirando a Cuba, en ese malecón tan lindo que tiene la Ermita de la Caridad con el nombre de Celia, recordándola. Después la ciudad de Nueva York le dedicó el día 16 de julio como el día 10 de Celia Cruz, y la Parada Cubana también se la dedicó a Celia. Y el pasado jueves abrió una exhibición aquí en la ciudad de Miami que se llama Celia Cruz Forever en el Teatro Tower de la Pequeña Habana.
Homer, ¿cómo era esa Celia que tú conociste también? Cuéntales un poco a los oyentes.
Bueno, yo te puedo decir que yo tuve siempre el privilegio y el honor de conocer a Celia de la Caridad Cruz Alfonso. La mujer detrás del mito, la mujer detrás de la gran estrella que todos conocen, una mujer pausada, amiga de sus amigos, una mujer con unas características increíbles, a pesar de lo grande que fue, siempre fue muy humilde. Yo creo que Celia nunca supo la inmensidad de cariño que tenía de todo el mundo, porque yo en realidad me di cuenta de lo grande que era en el momento que falleció.
Acabas de hablar de un detalle bien importante. Has mencionado el nombre Celia Caridad Cruz Alfonso. Has explicado que este es su verdadero nombre.
Sí, mira, y lo tengo que explicar ahora cada vez que me hace una entrevista, porque hay un mito de una periodista venezolana que le puso a ella un nombre de Celia Hilaria, de la Santísima Trinidad. Es todo un nombre inventado. Y Celia, porque era tan decente y tan única, que nunca corrigió ese error y ha tenido que cargar con ese error todos estos tiempos. Pero ahora mismo en la exhibición, cuando vengan, van a ver su partida de nacimiento, IDs de Cuba, que van a darse cuenta que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz y Alfonso. Nada más que eso. Todos estos otros nombres que se inventan el otro día me he reído muchísimo porque le pusieron Santa Teresa de La Habana, Celia de la Caridad. Y es como que digo, pero la creatividad es muy grande.
Demasiado. Háblanos de esta expo que sabemos que fue inaugurada hace unos días acá en Miami, que pueden apreciar los visitantes acá, lo más original que hay aquí en esta muestra. Sabemos que Celia es única, original e irrepetible, pero cuéntanos de esta expo, ¿qué puede ver el visitante? Y cuéntales a los cubanos que están tan ávidos de seguir sabiendo de Celia, qué se puede ver acá en Miami.
Bueno, como siempre, Celia, ya saben que sus atuendos, su vestuario, sus pelucas, sus zapatos, eran todos únicos, muy multicolores. Una mujer que estaba muy avanzada la época, Celia, desde los años 60 y desde los 50, si te pones a mirar su vestuario, pues estaba muy avanzada, dicho por los mismos diseñadores de las grandes marcas, de lo avanzada que estaba a su estilo y a su ropa. Pero aquí hay un, se le hace un tributo a la relación de Celia y Miami. Hay otro módulo que es el carnaval, que como saben que Celia pues tenía esos vestuarios de muchos colores. Hay, como te comenté anteriormente, documentos muy íntimos. Se ha recreado un camerino, que el camerino en realidad es el lugar donde los artistas pasan más tiempo después del escenario, donde allí van a poder ver su maquillaje, sus perfumes, fotos personales, familiares. Pueden encontrar algunos cuadros que algunos artistas le pintaron a ella, como Miguel Ordóñez, Tongo Lele, su amiga de tantos años, Virgen de la Caridad del Cobre, Virgen de Montserrat. Sería una mujer de una fe muy católica y muy profunda. Siempre viajaba con la Virgen de la Caridad del Cobre, que sacó de Cuba y nunca dejó de acompañarla en todos sus viajes. Batas de casa que tenía allí en el camerino. O sea, es una mirada íntima a la vida de Celia Cruz, la que muy poca gente vio, porque el camerino sabes que no entra todo el mundo. Entonces es una cosa diferente. Hay una pantalla también donde se ven todas las imágenes de ella maquillándose con su peluquera, su maquillista. Es una mirada íntima a la vida de Celia.
Homer, el fenómeno de Celia Cruz es un fenómeno universal. Ella como mujer, como cantante, muchos a veces quieren imitarlas. ¿Hasta cuándo es válido esto y hasta dónde no?
Bueno, imitar a Frank Sinatra es muy difícil, imitar a Pavarotti es muy difícil, imitar a Celia Cruz es más difícil todavía. Yo pienso que Celia Cruz la deben usar siempre de referencia y de una como mujer, una mujer afrolatina que salió de una isla, que solo con su voz conquistó al mundo entero, porque Celia fue una artista universal. Que la usen de referencia, pero que traten de imitarla es complicado. Se están haciendo, siempre le doy a todas las cantantes que me vienen a pedir, y mira, que yo voy a ser la próxima Celia, o que yo esto, le doy el humilde consejo, es decir, haz sus canciones, haz lo que quieras, pero no trates de ser Celia Cruz, porque segundas partes nunca fueron buenas. Celia Cruz es una, existió, y yo estoy seguro que ella ni quería reencarnación, ni quería que nadie estuviera en su zapato. Celia está más viva que nunca, así que no hace falta ninguna reencarnación de nadie.
El fenómeno de las nuevas generaciones que se sienten identificadas con ellas, esas muchachitas, esas niñas, y te pongo el ejemplo de mi hija, que ella sabe quién es Celia Cruz, y cuando voy a comentarlo algo, pues me dice, mamá, yo sé, esto me lo dice en inglés. Este fenómeno que ha llegado de Celia incluso a las nuevas generaciones, ¿qué te parece?
Mira, me da mucha alegría, porque sabemos que entonces el trabajo que hemos hecho es muy bueno, porque Celia con su música, que la música de Celia es de todos los tiempos. Celia grabó música en los años 60, 50, que tú la oyes hoy y te parece que es una música actual. ¿Qué pasa? Que la gente joven ha descubierto, Celia estaba muy avanzada a su tiempo, sus videos musicales, sus atuendos, ese mismo colorido, esas pelucas de colores, ahora se están usando de hace 10 años para acá. Ya Celia la venía usando hace 30 años. O sea, se dan cuenta que eres una mujer avanzada a su tiempo. Y yo creo que la conexión de Celia, Celia es una mujer que aunque no conozca quién es, solamente con ver su fotografía y reír y ver su sonrisa amplia, te identificas. Es una mujer con un carisma que a través de una foto pues lo puedes captar. Hace poco, yo cada vez que me encuentro una niña de esta de 12, de 15, le pregunto. El otro día me encontré con una chica de 17 años, le dije, tú no habías nacido cuando Celia Cruz falleció, cuéntame qué te atrajo. Dice, un día mi abuela tenía puesta una música en casa y cuando yo oí Kimbara Kumbara, esa voz me atrajo a mi oído, me metí en la computadora, que es lo que antes no teníamos esa facilidad, o sea, en las épocas de Celia, y supo todo de Celia Cruz. Entonces dice, ya me convertí en una fanática. Esta niña la conocí hace 2 semanas en el cementerio, porque me causó curiosidad que una niña tan pequeña estuviera en un cementerio en un día como la muerte de Celia Cruz, ¿no? Así que ese tipo de cosas es lo que, y las redes sociales que están muy activas. Celia en las plataformas digitales de música tiene una actividad como una artista que estuviera viva y vigente, de 6 y pico millones al mes en Spotify, que eso no lo tiene cualquiera cantante.
Así mismo es, Homer. La moneda para el próximo año, estamos esperando ya tenerla y verla, ¿no? Físicamente.
Bueno, ya. Bueno, físicamente ya el diseño se conoce, sí. Pero sí, va a ser yo creo de mucho orgullo, no para Celia. Yo siempre hablo que Celia nació en Cuba, salió de Cuba pero conquistó al mundo con su voz y su alegría. Entonces, para cualquier latinoamericano, cualquier amante de la música, tener esa moneda en su mano es muy importante. El otro día hablaba con un periodista que ha tenido una brillante idea, que dice que cuando la moneda salga, pues que todos los cubanos mandemos una moneda a Cuba como dinero, ¿no?, para que por lo menos el pueblo cubano pueda conocer y tener en su mano esta moneda de esta mujer, que este gran país, al cual ella se sintió muy americana también. Celia fue muy cubana, pero fue muy americana, para que le ha rendido este gran honor. Que ojalá que algún día, que la dictadura no exista, pues Celia Cruz tenga una estatua en su propio país, tenga un sello postal en su propio país, una calle en su propio país, porque hizo mucho por la música cubana. Y es muy triste que la dictadura cubana todavía en el año 23 tenga Celia Cruz como está, prohibida.
Sí, hasta en las tiendas me están diciendo por acá que uno va a comprar y está Celia Cruz, ¿no? Las tiendas americanas, por supuesto, y es muy recordada. ¿Y qué es esto más bonito este que nos estabas comentando de la moneda? ¿Cuál es tu sueño para seguir manteniendo el legado de Celia?
Bueno, hay dos sueños sin cumplir todavía. El primero es una estatua en Central Park, que fue su ciudad. Fue donde ella se sintió mejor, donde no hubo un lugar como Nueva York para Celia. Y mi segundo sueño, que ojalá se cumpla algún día, es llevar una exhibición de Celia a Cuba, cuando obviamente haya una Cuba libre y democrática, para que 5 generaciones de cubanos puedan conocer esta gran mujer que salió de Cuba, pero nunca Cuba salió de ella. Y donde quiera que estaba Celia Cruz, en un escenario, estaba Cuba.
Homer, muchísimas gracias por tu tiempo para Martí Noticias, por hablar de Celia, Celia que es de todos.
Un placer muy grande, gracias a ustedes. Buen día.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo, por si acaso. Llegará el momento que se borre el sufrimiento. Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso. Y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo, por si acaso. We'll be right back.
Bueno, vamos cerrando esta primera hora de Tempranito y de Mañana. Nos vamos con Africando. Ya voy.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo todo. toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Tempranito.
Tempranito y de mañana,
con Isilda y Jacobino.
Tempranito.
9 en punto de la mañana. Gracias por seguir ahí pegadito a la radio, escuchando Tempranito y de mañana. Este programa tiene en la producción a Jaime Almiral. Regresó de vacaciones ya, se iba a tomar un mes de vacaciones, no resistió y dijo: voy a cortar las vacaciones a la mitad. Y vino después de 2 semanas y dejó sus otras 2 semanas ahí en una urna vacante, esperando a que alguien meta la mano. Me cogió un pellizco aquí en el dedo. Las 2 semanas que él dejó ahí para donación. En los controles está el ingeniero de sonido Mike Vázquez. Mikey.
Te subieron los cargos. Wow.
¿Cuántos años pasaste estudiando ingeniería de sonido? Son 5. 5. El estudio dura uno, pero repitió 4 veces. Así que, bueno, pues nada, en la sala de redacción
está... De momento
está...
te quiere y de momento es como que...
No, es el sobrino Morel, es el que yo lo quiero. En el estudio está Jorge Jauregui, está Elena Rodríguez, está Tomás Cardoso, y Bet Pacheco está con nosotros hoy en el boletín de noticias. Exil Arjona, Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa. Si no quiere ser la pieza clave, puede ser la pieza trompeta, batería, saxofón, la que quiera.
Bueno, un saludo para Miguel y Geraldine, que están ahí. Bueno, dice que le que escribió así esto, que le subió la temperatura, o que subió la temperatura de Georgia escuchando a Celia Cruz. Así que nada, qué bien.
Yo no sé, y estaba pensando hoy justamente por la mañana en Miguel y Geraldine. No sé si los amaneceres allá son tan bonitos como aquí, pero hoy aquí, Exilda, yo no sé si te fijaste, pero...
Yo venía manejando.
Sí, pero...
Tú no, tú estabas mirando los amaneceres.
Sí. ¿Qué amanecer más lindo el de hoy? Eso para que vean la gente, que Dios en su inmensa sabiduría le regala a unos el amanecer y a otros el atardecer. Así a nosotros, es. Como estamos en la costa este de la Florida, nos regala el amanecer.
Ah, ya sé por qué tú lo viste tan bonito. Fue que te levantaste a correr, como tú haces todas las mañanas, y entonces mientras ibas haciendo tus ejercicios matutinos, pues mira,
no, que fui a coger el pastillero que estaba en el barco de la ventana, y cuando
yo sabía.
Que separo la cortina, veo la...
Yo sabía. Sí.
Yo me tomo pastillas para portarme bien, para no salirme de carril, para mirar de soslayo lo que no debo de mirar con
insistencia. Y lo tienes en esos paqueticos que ven, en esas cajitas que venden así con los días.
Sí. Son 7. 7 pastillas diarias, pues 7 días, 49.
Wow. Todos vamos para allá, Alfredo.
Una pastillita para meterme con Iván Pacheco.
No te sientas mal.
Bueno, mi vida, pues nada, oye, un placer usar Yermo, un apartamento de construcción.
Gracias, Alfredo. Gracias, gracias, Exilda.
¿Qué voy a hacer?
Esto promete ir en crescendo.
Esto avanza y a ellos les duele.
Ok, bueno, muchas gracias y pasamos a las informaciones, como bien dijo Alfredo. Comenzando con noticias relacionadas con Cuba. Esta vez con el periodismo independiente. La organización Human Rights Foundation denunció en su serie Amenazas contra periodistas la violencia, intimidación y acoso que enfrentan los comunicadores en todo el mundo e incluyó varios casos de Cuba. Álvaro Piallo, investigador de la ONG, escribió que el periodismo en Cuba, una dictadura totalitaria, es un acto de desafío. Y Abraham Jiménez Enoa, fundador de la revista digital El Estornudo y columnista del diario The Washington Post, es un fuerte símbolo de ese desafío. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos recuerda que Jiménez fue uno de los periodistas independientes que sufrieron represión por reportar sobre las protestas del 11 de julio de 2021 y que tras fuertes amenazas se vio obligado a exiliarse en España. El reporte destaca que esta historia es la de cientos de artistas, activistas, periodistas y otros disidentes en Cuba. Asimismo, señala el caso de Camila Acosta, corresponsal del portal Cubanet y del diario español ABC, de quien dice que fue secuestrada y liberada días después. El informe también resalta que el periodista Lázaro Yuri Valle Roca languidece en prisión tras ser condenado a 5 años de cárcel. Y una Corte Federal de Apelaciones autorizó mantener en vigor una política de la administración Biden que restringe el asilo en la frontera sur mientras prosigue un litigio contra las medidas implementadas en mayo pasado. Paula Díaz, de La Voz de América, reporta lo que esto significa para los migrantes y reconoció las acciones de Pedro Velasco de la iniciativa fronteriza Kino.
La decisión de mantener la política de asilo de la administración Biden significa una importante victoria para el gobierno, que ha argumentado la necesidad de esta regla para mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México.
La regla de prohibición del asilo sigue vigente, sigue limitando la manera en la que las personas pueden buscar ingresar a Estados Unidos para ejercer su derecho al asilo. Se traduce en que es mucho más complicado el que las personas puedan buscar un ingreso conforme a lo que las autoridades estadounidenses consideran regular.
La norma sobre los asilos deja un sinsabor entre los activistas fronterizos que buscan que sea eliminada lo más pronto posible para evitar el riesgo que, según ellos, crea para los migrantes.
El ápice de esperanza o lo bueno de todo esto es que en esa misma orden dijo que iba a poner el caso, la apelación, en un cronograma acelerado.
Entre tanto, otra medida implementada por el gobierno desde mayo en 4 ciudades para imponer toques de queda a jefes de familia que solicitan asilo se ampliará desde hoy a 13 ciudades. Las autoridades migratorias y organizaciones proinmigrantes afirman que la medida busca ser una alternativa a la detención y está dando resultados.
Van a funcionar porque la gente no tiene otra opción. No es verdad. La gente se va a tener que acomodar a las reglas que les impone las reglas. Hay que reconocer que quien tiene poder en este espacio es el gobierno estadounidense, no el peticionario de asilo.
Y más sobre este tema. Cientos de migrantes, en su gran mayoría venezolanos, intentaron cruzar hacia Estados Unidos por la frontera de Nuevo Laredo. Las autoridades lanzaron gases lacrimógenos y cerraron momentáneamente el puente internacional número 1. Ana Areli Palomares tiene el reporte.
Con equipo antimotines y bombas de gas blanco, autoridades migratorias de Estados Unidos contuvieron a cientos de migrantes, incluyendo niños, que intentaban cruzar de forma masiva y a como diera lugar a territorio estadounidense.
Solo queremos respuesta. Solo queremos ver a pasar o no.
No estás inconsciente, por favor, necesitamos una respuesta, una ayuda. Ya no tenemos recursos.
Las protestas transcurrieron en el puente internacional número 1 de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, mientras que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano custodiaban a los migrantes que pretendían cruzar. Los migrantes, que en su gran mayoría son venezolanos, aseguran que no se moverán del puente fronterizo hasta que se agilicen las citas para pedir asilo.
Permanecer acá hasta que nos den una respuesta positiva.
Aquí hasta el final, hasta donde más podamos.
Pero la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha sido tajante. Los migrantes deben esperar la cita para tramitar su asilo y esto solo se logra a través de la aplicación oficial CBP One. De lo contrario, serán deportados. Anareli Palomares, Voz de América, México.
Hiroshima alerta sobre el creciente apoyo a las armas nucleares al conmemorar el 78 aniversario del bombardeo atómico. Más detalles en esta crónica de Europa Press.
Hiroshima ha conmemorado este domingo el 78º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad por parte de Estados Unidos, después de que su legado nuclear ocupara un lugar central cuando fue sede del grupo de las siete principales economías en mayo. En la declaración de paz anual entregada en la ceremonia en el Parque Conmemorativo de la Paz, el alcalde Kazumi Matsui ha elogiado la histórica visita de los líderes del G7 al parque y al Museo de la Bomba Atómica como prueba de que el espíritu de Hiroshima los había alcanzado, pero también ha instado a los políticos abandonar la idea de que las armas nucleares disuaden la guerra. El minuto de silencio ha llegado a las 8 y cuarto de la mañana, la hora exacta en la que el bombardeo estadounidense Nola Gay lanzó la bomba de uranio y la detonó sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945, matando a unas 140.000 personas. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha relatado en su discurso en el evento que el camino hacia el desarme nuclear se ha vuelto más peligroso debido a la profundización de las divisiones internacionales y las amenazas nucleares de Rusia. En esta misma línea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha escrito en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que como cualquiera que haya visitado la ciudad sabe, los recuerdos nunca se desvanecen.
Y hasta aquí este segmento informativo en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche.
Nueve y once minutos de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo.
Alfredo, hoy es el Día Mundial de los Faros. ¿Te gustaría vivir en un faro?
No.
¿Por qué? Eso, por la soledad.
Eso es muy aburrido. La vista es muy bonita.
Sí.
Pero después que ya lo miraste todo y estás mirando ahí a...
No, bueno, no. Pero bueno, hay muchas curiosidades sobre los faros. Porque el faro más antiguo del mundo se hizo en la ciudad de Alejandría hace más de 2.000 años. Y forma parte de una de las siete maravillas del mundo. Varios de los faros ubicados alrededor del mundo son además museos, así que no te vas a aburrir. Estaciones meteorológicas, observatorios. Así que...
Okay. Antiguamente...
Yo voy y te visito.
Sí. Tú vas a subir los cientos de peldaños que tiene un faro.
Te llevo tamales y chicharrones.
No, por una rondara me lo sube, por una polea. Aquí en la Florida hay varios...
¿Hay faros?
Hay varios faros. Yo he subido como a cuatro. No he llegado ni siquiera a la mitad. No recuerdo... Mira, ahí en Georgia, en Saint Simon... Miguel y Geraldine saben de lo que estoy hablando. Hay un faro de lo más bonito. Ese fue el último que subí. En San Agustín hay uno también.
Sí, en San Agustín.
Hay varios faros muy bonitos. Después que llegas ahí arriba con la lengua afuera y te tienes que poner a descansar. Claro. Pero la vista es fenomenal. Se alumbraba con aceite de ballenas en sus inicios, pero fue pasando del aceite de ballena a otros aceites.
Y una película muy romántica sobre que tenía como escenario un faro, pero ahora no recuerdo el nombre. Pero me gustó mucho la película. Lloré cantidad.
Sí.
Sí, era muy romántica, sí.
Era, ya lo dije, era.
Ah, no, no. Tenía que ver con un amor difícil, con un amor complicado y nada. De esas películas que me gustan a mí.
Sí, no.
Donde las cosas son complicadas.
No, la mujer subió al faro una sola vez, imagínate tú. No hay Dios quien sube a ver. 9 y 13 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Exilda, ¿dónde estás?
Aquí estoy.
Ya veo la mano.
¿Y quieres que haga lo que siempre hago?
Claro.
Espérate.
Ahí está. Buenos días.
Ahora ven las dos.
Buenos días.
Las dos manos.
Bueno. Lunes de arrepentimiento, aquí estamos en nuestra labor cotidiana. Vamos a estar dándole seguimiento en el espacio a la situación de Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, preso del 11J, con 21 años de edad, cumpliendo 10 años de prisión. Está plantado en huelga de hambre desde el pasado miércoles en el Combinado del Este, debido a que por un incidente que ocurrió allí en el penal hace ya casi mes y medio, donde se le negó el acceso a la visita de su madrastra pues él empezó a gritar patria y vida y empezó a protestar. Súbitamente ahora, mes y medio después de haber ocurrido aquella situación, se personó un oficial del Ministerio del Interior para que firmara un acta donde le están imputando un nuevo delito, desórdenes públicos. Después de esta situación, él decidió no firmar nada y se plantó porque considera que es una injusticia, estando preso ahí, si le ponen ahora desórdenes públicos, pudiera incrementarle los 10 años de condena que tiene. Vamos a estar dándole seguimiento a esto. También vamos a estar en el programa dándole seguimiento a la situación de los muchachos de Caimanera, que van a recibir visitas hoy. Y también, pues, la situación de los siniestros, de los incendios en Cuba. En los primeros 5 meses del actual año, el cuerpo de guardabosques de Cuba ha informado que se duplicaron el total de incendios que ocurrieron en todo el 2022. Se han devorado 13.980 hectáreas de entre enero y mayo en todo el país, con 613 siniestros. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo del cuerpo de guardacostas, de guardabosques? Vuelvo con los guardacostas, sí. El cuerpo de guardabosques. ¿Y por qué, si es la sequía, qué está ocurriendo? Vamos a ver si podemos hablar con algunos especialistas, con algunos campesinos, con algunos expertos en el interior del país. ¿Qué está ocurriendo esto? Que es una situación bastante lamentable y que está dañando seriamente pues el ecosistema, sobre todo en Mayarí, el incendio este que hubo que dañó pinares de Mayarí, en la cordillera de los Órganos. O sea, vamos a estar trabajando esto. Vamos a hablar también del espacio de la inflación y el tema del incremento de la violencia y los robos. Así que esta es la propuesta que tenemos para la audiencia en el día de hoy. Que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Nueve 16 minutos de la mañana.
Mira, tú que temes vivir en un faro. Una señora, están dando un reportaje ahí en la televisión. Esa señora vive en el faro. Mira qué bonito está todo, todo organizadito. Vive ahí, mira qué cosa más bella.
Bueno, ahí sí no tienes vecinos que te pongan reggaetón a toda mecha.
Eso es una maravilla.
Sí, sí, pero no. Pero de todas maneras, no.
No.
Es muy incómodo, muy estrecho, mira, muy... oye, cada vez que vas a subir y bajar al faro son un montón de escalones.
Bueno, ella vive ahí, señores. Así bueno, que nada. Pues,
nada, salud tendrá.
Sí. Ahí, y no tiene miedo de estar sola, ¿no?
Porque esto por lo menos que no es que están separados de la costa. Hay faros en otros países, sobre todo en Europa, que cuando las olas...
es un peligro
también. El mar se pone bravo, las olas llegan hasta arriba.
Sí, es un peligro.
Sí.
Es muy bonito, muy bonito, original, pero tiene sus peligros.
Sí, señor. Exilda, que tú pensabas que no habían efemérides un día como hoy, 7 de agosto.
Hoy es lunes, había que pensar.
Sí. Un día como hoy del año 1858 en Londres, Inglaterra, la reina Victoria elige Ottawa como capital de Canadá. Así que para todos los canadienses y todos los... ¿Cómo se dirá la gente que vive en Ottawa? ¿Otahuanos? ¿Otahuanos?
¿Otahuenses?
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 ¿Qué sé yo? No sé cómo se llama la gente que vive en Ottawa. Bueno, pues muchas felicidades a los que viven en Ottawa. Un día como hoy del año 1959, Estados Unidos lanzó la Explorer número 6. ¿Esto qué cosa es? Bueno, fue un satélite artificial que la NASA lanzó desde Cabo Cañaveral y fue el primer satélite en obtener una fotografía de la Tierra desde el espacio. O sea, el primer selfie que se le hizo a la Tierra lo hizo este satélite, el Explorer 6, que tenía como misión pues estudiar la radiación del entorno espacial, los rayos cósmicos, la propagación de las ondas de radio de la atmósfera y el flujo de los micrometeoritos. Y también probó un dispositivo para fotografiar la capa de nubes de la Tierra. Mira eso, el primer selfie de la Tierra data de 1959. ¿Qué fecha? Nos vamos a 1998, un día como hoy, un evento trágico en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam. El Frente Islámico de Osama Bin Laden llevó a cabo dos atentados a las embajadas estadounidenses. Murieron 258 personas y miles resultaron heridas. Ya desde esa fecha, este terrorista, porque no tiene otro nombre, empezó a dar guerra hasta los fatídicos atentados del 11 de septiembre de 2001. Recordemos que se produjo una intensa búsqueda en todo el mundo hasta dar con Osama Bin Laden, que increíblemente se estaba refugiando en Pakistán, muy cerca de una base militar, hasta que fue descubierto y, bueno, le cambiaron la salud. Un día como hoy, del año 2007, Barry Bonds conectó el cuadrangular 756 de su vida y superó así el récord de todos los tiempos, que estaba en manos de Hank Aaron con 755. Así que recordemos aquellos años en que la pelota giraba sobre todo en torno a Barry Bonds, a Sammy Sosa, a Mark McGwire, aquellos grandes peloteros que comentaban tantos jonrones, y que se estableció una competencia sobre todo entre McGwire y Sammy Sosa, a ver quién bateaba más jonrones en una temporada. Me acaban de soplar algo.
No, es mejor que tú no escuches.
No puedo repetir. Un día como hoy en la historia, y ahora nos vamos a cumpleaños de gente, nació Margarita Gertrudia Celle. Nadie la conoce con este nombre. Nació en los Países Bajos, Matahari. Esta muchacha, siendo muy joven, se dedicó a ser una bailarina. Fue muy famosa, pero era espía y espiaba durante la Primera Guerra Mundial a favor de Alemania. Fue detenida por las fuerzas francesas, fue declarada culpable de espionaje, de traición y condenada a muerte. Imagínense ustedes en aquella época una mujer bailarina, cortesana, con muchos atuendos de estos, velos y coronas y escasa ropa, que empieza a bailar, seduce obviamente a una multitud de gente, y el hombre, embriagado por la belleza de la mujer, siempre suelta dos cosas: la lengua y el dinero. Entonces empezaban a hablar de más, y era lo que Mikey nunca ha vivido
yo,
esa experiencia.
Yo quiero que tú me cortes ese pedacito que él dijo y me lo guardes ahí. Sigue.
Mikey, mira, hijo, tú eres
Mikey,
un muchacho muy joven.
Mikey, córtame ese pedacito que él dijo y guárdamelo ahí, porque eso es un tesoro.
Prosigo. Mikey, ajá, hijo, tú eres un muchacho
Mikey,
joven.
Mikey, hijo.
Nacido aquí en Estados Unidos, lamentablemente en Hialeah, desconoces toda una serie de cosas. Yo te voy a enseñar una fotografía de Matahari para que tú veas lo que es una bailarina, como decía, eso, al estilo de Tina Turner.
Guárdame ese fragmentico.
Bueno, ya, que ustedes se quieren ir por otro lado.
Guárdame eso ahí. Para que para cuando después diga que no, que él no lo dijo.
Para los amantes de los deportes, un día como hoy nació en 1932 el primer atleta del continente africano que ganó una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Fue en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Abebe Bikila corrió el maratón. Y hasta ahí todo el mundo dice, bueno, sí, está bien, corrió el maratón, ganó. Alguien tenía que ganar el maratón, sí, pero lo corrió descalzo. Y hay imágenes de Abebe Bikila corriendo sin zapatos. Después volvió a correr en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, ya con zapatos, y ganó. Pero la primera prueba en el 60, ustedes se imaginan el maratón, correrlo descalzo. Oye, si yo estoy en el patio de mi casa y empieza a tronar, estoy descalzo y yo... para entrar a mi casa, yo tengo los pies planos. Entonces, como no tengo arco,
Escucha todos los detalles.
Yo me demoro en llegar.
Que está dando hoy lunes.
Esos escasos metros hasta la puerta.
Guarda marca todas estas cosas.
Al sonido de los truenos, yo me demoro. Y yo digo, ¿quién fuera Bebe Viquila para correr descalzo? No, yo no le puedo dar la vuelta a la manzana descalzo. Yo necesito un aditamento.
Ay, Mikey, guarda todo eso, porque hoy está diciendo cada cosa aquí, revelando cada detalle.
Pero yo lo vivo sin complejo. Yo
esto,
sin complejo.
Esto está lindo. Sé,
¿quiere que te enseñe los dedos los pies?
No, a esta hora no.
Bueno, un día como hoy nació y está de cumpleaños porque vive este músico y activista y político brasileño, uno de los grandes cantautores del siglo, también cineasta y poeta, nada más y nada menos que es Caetano Veloso, que por cierto es hermano de la cantante María Betania. La particularidad de Caetano Veloso es que pertenece a una familia amante de la música, así que vamos a escucharlo.
Es que te has convertido. Parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también, pero allá de tus labios, del sol de las estrellas. Amada mía, estoy.
De César Portillo de la Luz. Así que muchísimas felicidades a Caetano Veloso, que está cumpliendo 81 años. Como pasa el tiempo. 81 años. Bueno, pues nada. Nació en Bahía. También un día como hoy, y nos vamos a este señor que no vive, pero nació un día como hoy, esta vez en Argentina. Carlos Monzón, boxeador profesional argentino. También actuó en alguna que otra película, pero sobre todo es considerado uno de los grandes boxeadores argentinos, para muchos el mejor, y es uno de los mejores de la historia del boxeo latinoamericano. Fue campeón mundial de la categoría mediano a finales de la década del 70 y retuvo el título. Se retiró en 1977 en el primer ranking libra por libra de todos los tiempos. Fue ubicado en la posición número 7 y la revista The Ring, que es una revista especializada en boxeo, lo ubicó en el puesto número 11 de los mejores boxeadores históricos libra por libra. Y en el 1990 fue llevado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Nació un día como hoy Carlos Monzón. También, ahora nos vamos a el cine. Nació Tobin Bell. Este actor nació en Nueva York, en Queens. Tuvo el primer gran trabajo en una película del 88 que se estrenó y pusieron en Cuba, Mississippi Burning, Arde Mississippi. Luego hizo muchas películas, pero sobre todo es conocido por ser el protagonista de John Kramer, John G. Saw, en la serie Saw. Y también hay una película que se llama La Firma, de que trabaja que era que estaba casado con aquella.
No trabaja nadie, cállate.
No, qué nombre, ¿no?
Cállate. Mikey, tira la música de lo que viene ahora para que él se calle.
Ay, se me olvidó el nombre del esposo y de la esposa.
Por favor. Por Dios. Ay, 9:29 de la mañana.
tú también empujas.
En el tiempo para Cuba se pronostica un día de calor con algunas lluvias en zonas del interior y sur del país. Poca nubosidad en gran parte de la isla por el momento, pero desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado. Se prevé una tarde nublada con algunos chubascos, tormentas en zonas del interior y sur que van a ser aisladas en el resto del territorio cubano. Como les dije, mucho calor. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 29 grados Celsius. En cuanto al mar, se prevé oleaje en la costa norte oriental, estará tranquilo en ambas costas occidentales y luego aumentará a poco oleaje en horas de la tarde. En el resto de los litorales de Cuba también se pronostica poco oleaje.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana. Gracias a todos los que están sintonizando tempranito y de mañana desde bien temprano, que se levantaron junto con nosotros, que vieron ese amanecer bonito que nos regaló la madre naturaleza. Aprecie cada minuto que tenga del día, no haga daño, haga un favor si puede. Y bueno, pues nada, pásala bien y sonría, porque un día, como decía el gran maestro Charles Chaplin, un día sin una sonrisa es un día perdido.
Así mismo. Bueno, nos están saludando los buenos amigos del Club de Manzanillo. ¿Cómo es que tú les dices?
Los Cross y Crash.
Ahí Manzanillo. Tienen, ellos estaban esperando que tú los saludaras de esa manera. Bueno, Miguel y Geraldine también están por acá comentando. Por acá está el cubano de Finlandia. Wow, nos ha mandado una foto espectacular de un faro. Mira tú.
¿Quién lo mandó?
Bellísima, el cubano de Finlandia.
Ah, mira tú. Ahora voy a ver la foto. Me gusta subir a los faros. Es un reto. Después que subes decenas y decenas y decenas de escalones, hay algunos que tienen descanso, obviamente. A mitad de camino, descansas ahí. Siempre te entra aire por una ventana y luego sigues hacia arriba. Es una experiencia bonita. Esta mañana estaba hablando de historia con Ivette, porque a Ivette le gusta mucho la historia y ella es muy acuciosa siempre, que los detalles es algo muy importante para ella. Yo le digo, Ivette, ¿cómo mató David a Goliat? Y me dice, con una moto. Yo le digo, no fue con una moto, fue con una Honda, Ivette. Y me dice, pero te tenía que decir la marca también.
Ay, Ivette, mi vida. Te juro que yo no sé nada de esto. Cuando él va a empezar, él arranca así, él no le dice nada a nadie. Lo siento, Ivette.
Mikey no lo entendió.
Pero
Mikey,
claro.
Mira, corta ese pedazo también, Mikey. Córtalo también.
Para que lo vuelvas a escuchar.
Y 5 o 6 veces para que lo entiendas. No te vas a hacer reír de todas maneras. Ay, Teddy, cuánto te extraño.
Mikey, firme ahí, Mikey, ahí, así es como se le habla a este hombre, perfecto. Ustedes no escuchan a Mikey, pero yo quisiera que ustedes escucharan con qué actitud él le dice las cosas a este señor que tengo al lado. Qué bien, Mikey.
Tatuaje feo ese que tiene. Bueno, son las 9:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con el Lucero de Bauta, Ivette Pacheco.
Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Exilda. Y así pasamos a las informaciones desde Cuba. Las críticas a las medidas de bancarización impuestas por el gobierno cubano provienen de expertos, comerciantes y pueblo en general. Tras el anuncio llegó la advertencia de eliminarle la actividad a quienes no implementen los pagos electrónicos. Luis Guardia tiene este reportaje y el análisis del economista y profesor universitario Pavel Vidal.
La normativa que entró en vigor limita las transacciones en efectivo a 5,000 pesos nacionales en un país que está inmerso en una galopante inflación que ha generado una demanda cada vez más creciente de efectivo para hacer frente al aumento exponencial de los precios.
Cualquier insumo que yo compre se pasa a los 5,000 pesos. Cualquier insumo, una herramienta, material, cualquier cosa que vaya a comprar se me pasa a mí el dinero. Si solamente una caja de pollo vale 7,000 o 5,000 pesos, ya compraste la caja de pollo y no puedes comprar más, no puedes más sacar más dinero del cajero, porque es al día, 5,000 pesos al día. No puedes sacar, tienes que esperar al otro día para sacar otros 5,000 pesos.
Ante el aumento del valor del dólar en el mercado informal, que ya sobrepasó la barrera de los 230 pesos nacionales, el régimen pudiera con esta medida intentar frenar esa tendencia, sostienen expertos en el tema. Ya que según expresó el ministro castrista de Economía y Planificación el pasado 22 de julio, ha provocado, entre otros, una significativa erosión de la capacidad de compra del salario e incentivando la dolarización.
Es una medida que no, en realidad no beneficia a los bancos y que no es antiinflacionaria, sino que más bien pudiera aumentar los precios finales para los consumidores, porque las empresas que necesitan efectivo estarían trasladando este costo adicional para el manejo del efectivo, porque va a haber un mercado informal de efectivo donde tendrá un precio el efectivo.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron a 27 cubanos el sábado, detenidos en tres diferentes operaciones en la última semana. La agencia federal dijo en un comunicado que, junto a su Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional y otras entidades del orden, seguirá vigilante en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a territorio estadounidense por vía marítima. La Guardia Costera y nuestros socios permanecen atentos en nuestra misión de rescatar y repatriar a los migrantes que intentan migrar ilegalmente a los Estados Unidos, dijo el teniente Matthew Miller del séptimo distrito de la Guardia Costera. El oficial recordó a los migrantes que esta época del año es particularmente peligrosa para realizar este tipo de travesía en embarcaciones endebles, no aptas para la navegación en alta mar. Es importante recordar que la temporada de huracanes está en pleno apogeo. Usar un camino seguro y legal puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, dijo el teniente Miller. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron o encontraron en aguas territoriales estadounidenses a 6,967 inmigrantes cubanos. Y pasamos a otras informaciones. Libertad condicional para hijo del presidente Gustavo Petro, que teme por su vida en Colombia. Los detalles con la agencia AFP.
La justicia colombiana otorgó libertad condicional a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Así también se accede a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, pero no a la de precada por la fiscalía, sino de una medidas no privativas de la libertad que le ha puntualizado usted despacho, señor Petro Burgos, señor Nicolás.
El político de 37 años detenido el sábado no podrá salir de la ciudad de Barranquilla donde reside. La fiscalía había solicitado la prisión domiciliaria.
Con este despacho, así también se recaba en las cancelaciones de las órdenes de captura emitidas por el juzgado 16 homólogo de garantía.
El abogado defensor David Telequi manifestó su preocupación por la seguridad de Nicolás Petro, asegurando que si fuera a una cárcel no sobreviviría por ser testigo clave en una estructura corrupta que debe ser investigada. El jueves, como parte de un proceso de colaboración con la justicia, Petro empezó a confesar presuntos ingresos irregulares a la campaña que llevó a su padre a la presidencia en 2022, entre ellos fondos del narcotraficante Samuel Santander Yolander López Sierra, encarcelado en Estados Unidos.
A usted le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escúcheme muy bien, con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita.
Gustavo Petro no niega las acusaciones, aunque marcó distancia con su hijo y aseguró que nunca sería cómplice de esos crímenes.
Y el Papa Francisco cierra la Jornada Mundial de la Juventud con una misa multitudinaria. La agencia AFP tiene los detalles.
Más de 1,500,000 de peregrinos se dieron cita para el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. El Papa Francisco presidió el domingo la misa final del encuentro, donde pidió a las nuevas generaciones que no tengan miedo e hizo un llamado a la paz.
En el mundo son muchas las guerras, son muchos los conflictos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto.
En el evento también estuvieron presentes 10,000 sacerdotes, 700 obispos y 30 cardenales. Desde el comienzo de su visita el miércoles, el primer pontífice latinoamericano abordó numerosos temas como el cambio climático, las redes sociales o la pederastia en la iglesia y se reunió en privado con un grupo de víctimas de abusos.
Ustedes son un signo de paz para el mundo, un testimonio de cómo las diversas nacionalidades, las lenguas, las historias pueden unir en lugar de dividir. Ustedes son esperanza para un mundo diferente.
Francisco desveló que en 2027 Seúl será la próxima sede de este macroevento que moviliza a miles de jóvenes de todo el mundo.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Les invitamos a continuar con Tempranito y de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve cuarenta y un minuto de la mañana, porque aquí la hora es la que es.
¿De verdad?
Sí, sí.
Menos mal que es la hora.
Sí.
Gracias.
¿Qué
fue lo
que se te quedó, chiquita?
A mí no se me quedó absolutamente nada.
¿Estás segura?
Nada, absolutamente nada. Estoy aquí enterita, con todo lo que necesito, hasta el abanico. Así que a mí no se me ha quedado nada.
¿Tú sabes qué cosa es?
Yo aquí esperando, yo estoy viendo, yo estoy aquí así, con una actitud conciliadora, viendo las cosas que pasan aquí, y nada, esperando.
Te voy a hacer una pregunta como si tú
estuvieras
tirada en un diván.
No pierdas el tiempo.
No, ya voy. Bueno. Efemérides musicales de un día como hoy, 7 de agosto. Un día como hoy de 1942 nació este cantante estadounidense, B.J. Thomas, cantante de los Raindrops Keep Falling. Ah, no, este es el nombre de la canción.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did.
Nos vamos a 1948, nació en Costa Rica Memo Neira, y van a escuchar ahora Que Murmuren.
Que murmuren, no me importa que murmuren, que me importa lo que digan, ni lo que piense la gente. Si el agua se aclara sola al paso de la corriente.
Nos están soplando nombres.
No, es mejor ni hablar.
Pero
aquí.
No, están todos equivocados.
Ajá.
Nos vamos ahora a 1948. Wow. Nació Pau Riva, músico y artista español.
Para cada día, para que el sol no se envol, para mai, para que els dies se'n van sense pressa.
Y en 1958 nació Bruce Dickinson, el vocalista británico de la banda Iron Maiden.
You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back.
Señor, yo no sé cómo se puede hacer tantas cosas en la vida. Dicen que este señor, además de cantante, es productor musical, esgrimista, empresario, escritor, historiador, catedrático universitario, piloto de aviación y de aerolínea, dice Jaimito, nada. Compositor, también
aprende.
Tiene un nivel intermedio de interpretación en guitarra y piano. ¡Qué barbaridad!
Aprende.
Y plomero, dice Mikey, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿De qué Wikipedia tú sacaste eso?
Eso fue para cerrar con broche de oro.
Sí, por cierto, hablando de Wikipedia, está de cumpleaños, no, mañana es que nació Jimbo Wales, el inventor y fundador de Wikipedia. Nos vamos a 1961. En 1961 nació un señor que yo no sé si lo conocen en Cuba. Y tiene un saludo para los cubanos. Yo no sé si lo conocen.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba. Estoy aquí para enviar un fuerte abrazo a mis hermanos cubanos y decirles que tengo para ellos un beso muy grande. Gracias.
Claro, lo llamé esta mañana, le dije, che, Carlito, no,
¿así?
Oye, Carlos, hermano, oiga, hermano, usted puede colaborar y puede darnos un saludo para Cuba. Y entonces, Carlos Vives, hombre, tan, siempre tan amable, pues me grabó este saludo para... Por cierto, el teléfono se me perdió.
Siempre.
Muchas felicidades a Carlos Vives, está de cumpleaños, nació en Santa Marta, tiene 2 premios Grammy, 15 premios Grammy Latino y sobre todo en sus bolsillos guarda y atesora el amor que le tiene todo el público que lo quiere. Muchas felicidades a Carlos Vives. Nos vamos a 1978. Jamie Jasta, cantante estadounidense de Hatebreed. Lo cogió a corriente, ¿no? Lo cogió a corriente. Esa canción la grabó cuando se enteró que lo habían botado del trabajo y la mujer lo traicionó.
Wow.
Voy a poner eso como salud en mi teléfono. Voy a poner eso. 1983 nació Cristian Chávez, actor y cantante mexicano.
Libertad, no voy a abandonar mis sueños. Libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Yo solo quiero libertad. Yo solo quiero libertad.
Libertad, la palabra que tanta gente quiere, la palabra que tanta gente teme. También celebridades que fallecieron un día como hoy, en el año 2001, Larry Adler, compositor estadounidense, fue el creador de la canción Summertime. Nos vamos a 2005, un día como hoy fallece el músico cubano fundador de la nueva trova, Noel Nicola.
María del Carmen debió haber nacido en vertientes aquí hace 20 años y pico. María del Carmen, tu entrega es total, porque a ti los misterios te sacan de quicio. María del Carmen, si llego a encontrarte, tendré seguro que amarte y amarte y amarte.
Nos vamos a 2009, falleció Willie DePille, cantante y compositor estadounidense. Vamos a escuchar Cuando la noche cae.
No matter where I am or how long I wait, I'll be with you when the daylight's spent and then night falls. When the night falls, oh, the night falls. Just you and I and
Y en el año 2010, un día como hoy, falleció quien fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, además cantante y compositor, tremendo compositor. Estamos hablando de Roberto Cantoral.
Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca.
Reloj en la voz de Lucho Gatica. Y pasamos al año 2011. Falleció este cantante argentino, Leo Mattioli. Un día como hoy. Había nacido en 1972.
Que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso. Condenado a la locura. Y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras suplicando por mi amor, tramposa.
El título de la canción es lo más, vaya. ¿Cómo se llama la canción, Alfredo?
Tramposa y mentirosa. No quería decirlo porque te lo ibas a tomar a pecho.
No. Pero... Nada que ver conmigo. Yo juego limpio y digo las cosas a la cara, así en la cara. Sí. Yo no tengo que esconder nada ni mentir.
Me están pasando un mensaje. A ver. Ay, dame a contestarle. Charlize Theron me está pasando un mensaje. Nació un día como hoy, en 1975. A ella le gustan los buñuelos que yo hago. Charlize Theron, muchas felicidades. Tremenda actriz. Muy, muy bonita, muy bonita.
Sí, eso es lo único que tú sabes cocinar.
Sí, soy ciudadana americana junto conmigo. El mismo día que estábamos jurando la bandera, ella estaba al lado mío, haciendo ciudadano americano los dos. Ya. Felicidades, mamita.
Ya terminaste. Y mamita y todo. Ya terminaste.
Sí.
Es de cariño. A Charlie le gusta que uno diga mami.
Yo no puedo con esto. Señores, ya que este niño terminó, ay, por favor, vamos a hablar de estas colaboraciones musicales que están sonando por estos días y que están incluidas en el nuevo álbum del Misha. Yo soy fanática del Misha, ya como pueden ver. Este nuevo disco se llama Pa' Mi Gente y es justamente con el camagüeyano Leony Torres que no dejó pasar el momento de agradecer a Reggaetonero por esta invitación.
Vamos a dejarlo así, vamos a pensar que esto fue un accidente, disimulamos delante de la gente. Y tan amigos como siempre, y tan amigos como siempre, y tan amigos como siempre,
Pisa.
fecha. Vamos a echarle la culpa a los cigarros y al alcohol. Vamos a pensar que...
Bueno, ya que tú le dices mamacita, bueno, el papacito de Leoni Torres, que es intérprete también de muchísimos temas que hemos puesto por acá y que se ha hecho muy viral, hizo público su agradecimiento al artista del género urbano con un video con el tema Un Accidente de fondo. Así se llama la canción, Un Accidente. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
Disimulamos delante la gente, y tan amigos como siempre, y tan amigos como siempre, y tan amigos como siempre.
La canción no tiene videoclip todavía, pero bueno, ya está gustando muchísimo y logra fusionar la perfección con la improvisación del Misha y las cualidades vocales de Leoni. Esta no es la primera colaboración de los dos. En el año 2020 lanzaron Recordándote, un tema, y su videoclip, que se volvieron muy populares. El disco del reggaetonero tiene 15 canciones, así que después le iré presentando algunas más ahí, incluso con la señorita Dayana, pero esta es Accidente, Un Accidente, con Leoni Torres.
No recuerda lo de anoche, solo siento un vacío en la almohada. En la mesa una botella está vacía.
Oye, YB 55 y ya nos vamos.
Nos vamos con Marc Anthony. Pa' allá voy.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.